En realidad hay, bueno, algunos plazos procesales, ¿no?, que establece el Código Procesal Penal aquí de la provincia de Río Negro, que da un tiempo de lo que es la etapa preliminar antes que la Fiscalía pueda formular cargos, ¿no?, para que ustedes puedan visualizarlo. Formular cargos es esta primera instancia donde se presentan los hechos, donde las personas están formalmente citadas frente a un juez de garantías y donde a partir de ahí, que esto fue lo que sucedió ayer, se habilita un plazo para que la Fiscalía, que es quien tiene la acción pública, quien lleva adelante esta acción pública en este tipo de delitos, y también las querellas, puedan tener este plazo hasta llegar a una segunda instancia, bueno, que eso llegará en este caso particularmente el 14 de febrero del año que viene.
Ajá.
En un contexto, bueno, que veremos cuál será, ¿no? Pero que claramente, digamos, es un elemento a no tener en cuenta. Pero esos son los pasos, son tiempos. Esta audiencia, bueno, tuvo algunas demoras por cuestiones ajenas, digamos, y por compromisos y por cuestiones, digamos, que fueron postergándolas, pero estamos dentro de los que son plazos razonables, ¿no?, que establece el código. Lo cierto es que ayer, formalmente, en una audiencia que se hizo por Zoom, con el juez de garantías Ricardo Calcaño, aquí de Bariloche, se pudo dar lectura, la Fiscalía dio lectura y las querellas adherimos a esta formulación de cargos, donde se señaló cuáles fueron los hechos, cuál es la presunta responsabilidad que las personas que han sido señaladas como tal habrían tenido en principio sobre estos hechos. Se hizo un punteo de cuáles son los elementos con los cuales la Fiscalía y las querellas sostienen esta acusación que vamos a desarrollar más adelante. Y bueno, ahí las personas tuvieron esta oportunidad, por supuesto asistido por sus abogados defensores, que en todo caso, digamos, también tendrán la posibilidad de presentar lo que entiendan pertinente, digamos, para resguardar, digamos, sus defensas, ¿no? A mí me gustaría destacar un elemento que también esto lo charlábamos con alguno de los compañeros. Fue una audiencia que, a pesar de que se hizo virtualmente, tuvo mucha asistencia. En un momento éramos casi 95 personas conectadas.
¡Wow!
Claro, no es un dato menor. A mí me parece que esto, digo, más allá de que haya habido prensa o que tenga, es un tema que tiene connotación nacional, me parece que esa cantidad de gente conectada da cuenta de que hay un interés en el tema. De que, a pesar de la vorágine de información, de los contextos nacionales, provinciales, de todo lo que está pasando, hay un interés en el tema. Bueno, y me parece que eso quedó demostrado, ¿no? Así que, bueno, procesalmente esa sería la instancia. Digamos, se han formulado cargos, se abrió lo que es la etapa hasta lo que será el control de acusación en febrero. Y, bueno, y durante este lapso de tiempo, habrá tiempo precisamente para recolectar nuevas pruebas, para la Fiscalía poder ver, en todo caso, si se puede individualizar alguna otra persona que pudiera haber estado involucrada en estos hechos. Desde las querellas, nosotros hicimos reserva de eventualmente hacer una ampliación o pedir reformulaciones si entendemos que otras circunstancias también pudieron pasar, o entendemos que además de estos delitos se podrían haber configurado otro tipo de delitos. Bueno, todo eso es lo que va a suceder en este lapso.
Nadina, ¿a qué crees que... ¿Con qué tiene que ver esta fuerte presencia de ojos mirando la causa? ¿Con qué crees que tiene que ver este fuerte interés? Porque la causa ha tenido marchas y contramarchas y, sin embargo, sigue estando ese interés.
Me parece una opinión absolutamente, digamos, por fuera de lo legal, una opinión así casi de sentido común. Me parece que cuando este tipo de noticias tiene un impacto particularmente nacional, o que hay cuestiones más nacionalizadas, o hay cuestiones tan puntuales como este reclamo por la soberanía sobre el agua escondido, el tema ya trasciende lo meramente local, deja de ser un tema vecinal, por supuesto, y se nacionaliza. Y en ese sentido, me parece que hay muchas organizaciones con los ojos puestos en lo que está sucediendo en el caso aquí de Lewis, del agua escondido. Recuerden ustedes que hace muy poquitito el Superior Tribunal tuvo un fallo, bueno, dándole la razón en definitiva a Lewis en la provincia que habían apelado sobre la obligatoriedad del camino de Tacuifría. Entonces es un tema que está en la agenda nacional y bueno, y me parece bien que hayan ojos mirando. Las audiencias son públicas, me parece que está que está bien, que es un buen síntoma, en definitiva.
Uh-huh. En esta gente que ha sido acusada, los denominados gauchos de Lewis, si uno repara en los videos, fotografías que trascendieron al momento de esta agresión, y vos decías algo con respecto a esto, lo que se ve es que son muchos más, y los que de alguna manera están, no sé si sospechados, no sé cuál es el término, los que están acusados de realizar estas agresiones, son solo 5. Y vos decías, quizás se pueda ampliar esto.
Seguramente se pueda llegar a ampliar, seguramente se pueda llegar a individualizar a más personas. Esas imágenes que haces referencia, entiendo que son las que circularon, ¿no?
Uh-huh, sí.
Las que circularon y pues, de donde se ve, digamos, desde son imágenes de un dron también, ¿verdad?
Uh-huh.
Si te referís a esas, bueno, ahí es muy clara, también es difícil, digamos, individualizar a todas las personas que estuvieron y cuáles fueron las que puntualmente habrían cometido, digamos, estas agresiones. Las que se individualizaron son aquellas que la fiscalía entendió que realmente hay una, se las pudo ubicar en el tiempo, en la escena de estos hechos, con nombre, apellido, a través de, bueno, de material fotográfico, de material fílmico, lo que no quita, por supuesto, que sí, que se puedan hacer nuevas formulaciones de cargo en el caso de individualizar a más personas. En nosotras, en el caso particular de Alejandra Bertolicci, esto, perdón que retome un poquito la pregunta anterior, me parece que también la parte del interés es por la gravedad, y si bien estamos hablando de lesiones leves, hablamos también de lesiones graves, hubo algunas personas que resultaron con fracturas, digo, o sea, fue un hecho de mucha repercusión, un hecho que podría haber terminado muchísimo peor. En el caso de Alejandra Bertolicci, en la denuncia, cuando ella, que todo el mundo la conoce como reportera gráfica aquí de la zona, por supuesto, Alejandra, su denuncia fue acompañada también por su empleadora, por Telam, porque ella estaba en ese momento ni más ni menos que en ejercicio de sus funciones como reportera gráfica de la Agencia Nacional de Noticias de Telam. Telam acompañó esa denuncia también, y es muy significativo, digo, porque ella estaba en el ejercicio pleno, ¿no?, de su función, y bueno, muchas veces, me permito la ironía, se hace hincapié en la sacrosanta, comillas, libertad de expresión, pero parecería que esto tiene matices, porque cuando se está ejerciendo, si no gusta, suceden estas cosas, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, digo, me parece que en el caso de Alejandra tiene esta connotación particular. Y en el caso de otros compañeros heridos de muchísima gravedad, piensen ustedes, gente con golpes en la cabeza, fracturas, gente realmente lesionada muy, muy gravemente. Así que, bueno, seguirá en estos meses viendo si hay posibilidad de dilucidar alguna otra responsabilidad, y si no, eventualmente se continuará con estos cargos, ¿no?
En el caso de los acusados, entiendo yo que debe haber vecinos de Lewis o gente de la zona, y también otros, también hay gente, porque también se ha acusado a estas marchas de que llegan foráneos, ¿no? Cuando, ajá, se está defendiendo algo que es dominio público y por tanto es dominio de todos los argentinos y argentinas, hablo del espejo de agua del lago escondido. Sin embargo, aparece o se quiere fijar agenda de que, bueno, viene gente de otro lado a defender algo que es local, cuando esto no es así. En el caso de los acusados, ¿son solo vecinos o hay gente de otros lugares?
Hasta donde nosotros sabemos, son vecinos de la zona.
Ajá.
Son gente, pobladores de la zona y vecinos de la zona. Eso que vos mencionabas, ¿no? Digamos, esto también es una opinión muy 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 personal. Me parece que en este tipo de casos también se juega cierta cuestión, a ver, quiero encontrar un término preciso, cierta cuestión chauvinista malentendida, ¿no?
Uh-huh.
Muy malentendida, porque, como mencionamos, aquí lo que está en juego son... bueno, ahora hay un fallo que ha sido adverso, ¿no? Que es todo otro tema, pero se sabe que hace muchísimos años esto de que empezó, corregime si me equivoco, cerca a mediados de los 2000.
Sí, 18 años.
Amparo interpuesto, ¿no? Mucho, mucho y muchísimo tiempo, y ha sido una lucha constante y ha sido una bandera constante. Está inmerso, por supuesto, me parece, como impreso en una discusión de índole nacional mucho más estructural, bueno, que lo subsume, ¿no? Digo, en modelos de país, modelos, digamos, de entender la soberanía, modelos ni más ni menos de llevar adelante un proyecto de país. Pero bueno, para no irnos y atenernos a esto, esperemos a ver qué pasa, esperemos si la Fiscalía avanza un poco en algunas otras cuestiones. Nosotros como querella acompañamos y adherimos la formulación de esos casos, pero también tenemos la posibilidad nosotros de como querellas, digo, porque son tres querellas uh-huh. representando a tres grupos de personas, uh-huh. La posibilidad de entender o de hacer alguna petición o de hacer alguna ampliación o con una reformulación en caso de que se avance en ese sentido, ¿no? Así que bueno, esto es lo que ha sucedido y habrá que esperar a febrero, insisto. En este país parece como hablar de febrero es ciencia ficción, ¿no? Pero sí. Claro, y sí, son 4 meses, pero bueno, estamos en un momento, sea cual sea ese contexto, claramente el curso de una causa judicial seguirá adelante. Así que ahí estaremos.
Bueno, la primera parte de esto que voy a decir es de factura propia, es una opinión personal, para llegar a hacerte otra pregunta. Vos decías, la complejidad que tiene este hecho, esta causa, digamos, del lago escondido con sus idas y vueltas, y también la participación con toda que se dio este año de funcionarios públicos, hablo de fiscales, de jueces, de funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que recibieron a partir de una invitación del Grupo Clarín de participar, bueno, de unos días en ese... en ese lugar, en la estancia de Lewis, algo que recibió una denuncia pero que parece no haber prosperado, digo, para tener en cuenta un contexto que, como vos decías, es mucho más amplio y lo que significa lago escondido cuando entra en la discusión nacional. Eso por una parte. La otra cuestión es lo que se ve en los videos, que la policía, la Fuerza de Seguridad Rionegrina, no tuvo mucha intervención como para que la cosa no se desmadre como se desmadró. En esta causa, cuando están estos acusados, vecinos, de haber cometido las lesiones leves y graves a los manifestantes, ¿existe la posibilidad de que la fuerza de seguridad quede involucrada?
Existe la posibilidad, en tanto se aporten elementos que permitan tanto a la fiscalía, a la querella, sostener una acusación en ese sentido. Y de demostrar, digamos, hay sí, existe la posibilidad de ampliar, si la pregunta estoy entendiendo bien, si es posible de poder ser ampliado, de reformulado, claro. De que surjan uh-huh. nuevos elementos, y precisamente para eso son estos 4 meses. Y posiblemente, o toda la fiscalía, o alguna de las querellas, o quien fuera, podría ir por ese lado si entiende que hubo la configuración de algún otro delito por parte de quien haya sido, sea un privado o un funcionario público que hubiera omitido sus deberes, por ejemplo. Imagino que te referís a eso.
Sí, sí.
En cuanto a la pasividad, digamos, que vos mencionás, existe la posibilidad que estos 4 meses se pueda reconfigurar y efectuar una formulación de cargos en ese sentido, digamos, o que eso suceda. Para eso son precisamente los 4 meses.
Está claro.
Entiendo que por los dichos en su momento de algo así como privación, secuestro, bueno, fueron muchos los términos para referirse a esta situación de alguna manera de retener a las personas agredidas en la tranquera misma por parte de las personas que hoy están imputadas, el caminito viene a ser el mismo, ¿no? Esto de poder probar que eso sucedió, porque entiendo que no está dentro de las imputaciones, de los cargos concretos que se les han imputado.
Exactamente. Vos sabés que en relación a eso, en relación a cualquier pregunta, muchas veces lo que sucede es que, bueno, aquí empieza esta cosa tremenda que tenemos los abogados, que sabemos que no siempre es fácil de explicar y no hay por qué entenderlo, porque afortunadamente no es un mundo de abogados, podríamos decir, pero muchas veces... La configuración o la tipificación de un delito no es algo tan simple. Para que entre una acción determinada en lo que se llama un tipo penal o un delito, tienen que darse como varios elementos, y no siempre están dados esos elementos, ¿sí? Entonces, lo que a veces desde afuera puede verse como que, bueno, sucedió tal cosa, a lo mejor técnicamente o penalmente una fiscalía o una acusación privada no puede como encajarlo dentro de lo que es este tipo penal. No estoy diciendo en este caso que no suceda, estoy diciendo generalmente lo que sucede con algunos hechos, porque por supuesto siempre del otro lado tenés un abogado defensor, una defensa que va a tratar de desbaratar tu argumento, por lo cual todos tus elementos tienen que estar perfectamente configurados, y si falta un elemento se te cae la posibilidad de que esa conducta pueda ser como subsumida, decimos nosotros, dentro de un tipo penal, que es un delito específico, ¿sí? Un elemento objetivo, un elemento subjetivo. No estoy diciendo que no suceda tanto como lo que mencionas vos, de la privación, digamos, de libertad, como la participación tal vez de una fuerza policial, será posibilidad de seguir trabajándolo para ver si eso puede efectivizarse o no. Pero digo, lo que a veces sucede con cualquier acusación es que todos los elementos tienen que encajar dentro de ese tipo penal para que del otro lado, por supuesto, no lo desbaraten, ¿no?
Claro.
Es como un juego así como muy muy preciso y precisamente, perdón, el término, pero es tenés que tener como piezas perfectamente encajadas, ¿sí? No, y porque si falla alguna se te desbarata, porque precisamente el tipo penal o un delito penal es algo lo suficientemente grave como para que no tenga ambivalencia, ¿no? Digo, más claro. Allá de que siempre hay margen, pero no puede haber una ambivalencia. Algo se subsume en un tipo penal o no, porque si no vas a ir para, claramente, digamos, para que eso no prospere. A diferencia de otras situaciones, digo, ¿no? Donde hay un margen de mayor flexibilidad, por ahí es un poco más difícil de explicar, pero espero estar siendo clara, por eso decía.
Sí, digamos que lo que tenés que tener tiene que ser contundente y demostrable.
Sí, contundente, demostrable, pero que también se den algunos elementos objetivos, subjetivos también para que eso indique un tipo penal, ¿no? Uh-huh. Digo, a eso me refiero, tiene que haber elementos que encajen perfectamente, porque yo puedo decir desde el sentido común que sucedió algo y a lo mejor eso no es un delito como tal, digamos, o sea, el delito no es lo que comúnmente se entiende, uh-huh. A eso me refiero, digo, hay cuestiones que por ahí no se pueden comprobar, hay cuestiones subjetivas que no se pueden comprobar, o hay algunas fallas que eventualmente te pueden hacer caer una acusación.
Sí.
Estoy hablando en general, este caso, digo, respondiendo a tu pregunta, porque es algo que todo el tiempo, ¿no?, se pregunta, ¿cómo puede ser si yo sé que sucedió tal cosa? Bueno, no sucedió tal cosa, para el Código Penal lo que sucedió es esta tipificación.
Tal
a lo
cual.
Mejor un delito puede quedar en un grado de tentativa, y digo, más allá que del sentido común uno pueda entender que la cuestión existió, bueno, pero a lo mejor técnicamente eso es un grado de tentativa. Tiene que ver con garantías jurisdiccionales de un Estado de Derecho, ¿no? Que una persona, y por supuesto principios de inocencia que rigen todo lo que es el Estado de Derecho. Después la utilización de tipo político, eso es todo otro tema. Uh-huh. Eso si quieren lo charlamos en otra instancia, pero lo cierto
sí.
Que se sabe cómo es.
Bueno, te tiene una pregunta que hace un oyente o una oyente. Digo, la reacción de estos gauchos de Lewis parece, en principio, estar organizada a partir de la defensa de la propiedad privada. Lo que preguntan acá es si se puede investigar si esto ha sido apoyado con algún dinero, con algún fondo. O sea, como si existiera una escuadra de protección a la propiedad, en este caso, de Lewis.
Supongo que eso será posible, pero de otro tipo de investigación. Aquí lo que se está investigando es el accionar concreto de estas personas con respecto a las lesiones. O sea, eso sería la configuración de otro tipo de delito. Creo que la oyente está diciendo si se puede investigar si alguien pagó para que
claro.
ellos reaccionen uh-huh. de este modo.
¿O quién paga la defensa de estas personas?
¿Quién pone los fondos para defender a Lewis? Sería la pregunta concreta.
Está bien, pero no, sí, o sea, claramente podría investigar, sí, eventualmente, eso no sé si configura un delito como tal, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, porque puede ser gente que trabaje de manera directa uh-huh. y ahí no hay nada ilegítimo en ese sentido, si es una cuestión, sí, mira, trabajamos para esto.
Sí.
¿Se entiende lo que digo? O sea, por eso hacía hincapié en esto de lo preciso de lo que se investiga en una instancia penal. Si alguna situación a la que refiere la vecina configurara un delito de algún modo, sí, claro que se podría investigar. Uh-huh. Pero en todo caso, trabajar para alguien, si está en un marco de legalidad, no es un delito en sí mismo.
Claro.
Digo, ahora, si vos estás hablando de que alguien comete un delito por encargo, sí, claramente que ahí hay otro delito y que claramente se podría investigar.